fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
La resolución del conflicto colombiano y los intereses por los recursos del territorio está causando múltiples asesinatos y agresiones a los líderes de la sociedad civil en este país. En la edición de hoy de Al Margen vamos a difundir el testimonio de un líder comunitario colombiano refugiado en España. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Hoy, en Al Margen, vamos a dialogar con Gustavo Pérez Rodríguez, líder social y comunitario desde hace más de 20 años en el sector de la Macarena en Colombia, zona históricamente de fuerte influencia de la guerrilla de las FARC. Ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal, cofundador de la Fundación para la Defensa y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano y participa en AMEN, Área de Manejo Especial de la Macarena. Gustavo está actualmente acogido en el Programa de Defensores de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional y con él vamos a hablar de su situación y de la situación en Colombia. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Lucas. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por atendernos. Para empezar, dinos, ¿qué es la AMEN?
El AMEN es una Reserva Natural Nacional. Se erigió a Reserva Natural en 1959, luego de algunos estudios que se hicieron, teniendo en cuenta las características especiales de ese territorio y desde el punto de vista donde se encuentra ubicada, porque está ubicada donde nacen las relieves, se encuentran las relieves de la Orinoquía y la región pacífica de Colombia. Y estas allí se encuentran con la Amazonía que baña a Sudamérica y digamos que allí es donde comienza la defensa de la Amazonía. Este territorio es un territorio amplio, reconocido por su biodiversidad, por su flora y fauna, es un paraíso natural. Allí queda Caño Cristales, encontramos la octava maravilla del mundo, es un río de siete colores en la cual hay mucha gente en el mundo que le gustaría conocer ese territorio, pues es muy importante este territorio. El AMEN, como ya dijo al comienzo, su sigla es Área de Manejo Especial de la Macarena. Es un territorio que abarca 390 mil hectáreas. Está ubicado en el centro sur del país. Lo conforman ese territorio 19 municipios o municipalidades, como llaman acá, del territorio, específicamente de los departamentos, 16 municipios del departamento del Meta y 3 del departamento del Guaviare. Es un área extensa donde aproximadamente vivimos allí más de 1 millón de habitantes desde hace varios años.
Este es un territorio que sin duda tiene un amplio interés ecológico, seguramente también tiene un gran interés económico porque esa zona toda está plagada de minerales y de riquezas naturales. Es también una zona que ha estado muy influenciada por las guerrillas de las FARC. Me imagino que en aquella época sería conflictivo y habría enfrentamientos y demás. Pero en 2016 se firmó un acuerdo de paz que aportó sin duda esperanza. Pero ¿cuál es la realidad actual?
Este territorio ha tenido varias etapas de colonización. Por su ubicación estratégica han habido varias etapas y varios actores de colonización. Primero ha servido como refugio. Después de 1500, cuando fue la colonización, los indígenas corrieron hacia ese territorio. Después hubo una guerra en Colombia en 1948 y quienes no quisieron estar o por miedo o huyendo de la misma guerra, llegaron a este territorio y allí se encontraron con los indígenas. Posteriormente, digamos que hubo una transformación de las plantaciones de coca para sacar la cocaína, Posteriormente también hicieron presencia pues, los comerciantes y también estos territorios fueron utilizados como pistas para sacar el alcaloide hacia todas partes del mundo. Ha habido también la presencia de multinacionales por los temas de petróleo y la minería. A partir de 1990 la presencia directa y la ocupación del territorio por parte de las FARC-EP. Digamos, hasta ahora tenemos la presencia de los planes de desarrollo del gobierno con visión de extractivismo.
¿Ha mejorado la situación con el acuerdo de paz o sigue habiendo problemas, conflictos?
Son 54 años de guerra. Para nosotros la paz era un sueño y nosotros, sociedad civil, nos ha tocado organizarnos para sobrevivir en esos territorios. La visión que teníamos era alcanzar la paz, ese sueño de la paz. Y la misión era la implementación de esos acuerdos de paz. Digamos que en este momento pues está muy crítica la situación porque el gobierno no asume las responsabilidades tal y como quedó acordado. Este es un nuevo gobierno, sale ante el mundo a decir que está impulsando el proceso de paz, el acuerdo de paz, pero en el territorio dan otras cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, se nos va esta ilusión y este sueño que teníamos para los campesinos indígenas y los colombianos que padecemos esta guerra tan crítica.
Hay sectores de población especialmente afectados por esta falta de compromiso del gobierno.
Este gobierno se quiere cargar la paz. Nos va, digamos, a limitar de ese sueño poniendo unas condiciones y totalmente diferentes a lo que se acordó con el otro gobierno y desde luego hay reacción por parte de quienes firmaron. El gobierno quiere hacer ver que en la guerra hubo un solo actor. Les da pena reconocer que llegaron los dos acuerdos, allí no llegaron ni vencidos ni vencedores, ni la guerrilla venció al gobierno, ni el gobierno venció a la guerrilla. Por lo tanto, hay un acuerdo de paz. Y reconocer eso para este nuevo gobierno no lo va a reconocer porque hay unas heridas, hay unas deudas muy profundas. En 54 años está la situación crítica. Y por el otro lado, la guerrilla también, como no firmaron todos los guerrilleros, entonces quedaron unos por fuera del acuerdo de paz, no firmaron el acuerdo de paz. Y al no cumplir, el gobierno, estos que se recogieron, pero que el gobierno no les cumple y que los están matando en los territorios, pues estos están nuevamente yendo a filas y reconsiderando la posición de guerra nuevamente en estos territorios.
En todos estos conflictos siempre hay una serie de personas que sufren más que otras, por ejemplo las mujeres y los niños. ¿Siguen sufriendo los problemas del conflicto este sector de la población más sensible?
Todos quienes vivimos en esos territorios, nosotros no nos queda otra alternativa. Desde que nacemos luchando en esos territorios para sobrevivir, escuchando tiros y bombas. Pero en este momento, con el sueño de la paz, con este proceso, con el estudio que se hizo y el trabajo del postconflicto para crear ese espacio de que se firmara ese acuerdo, pues hubo muchos compromisos. ¿Quiénes hicimos los compromisos? Realmente los que conocemos cuáles son los impactos de la guerra. Entonces, ahí está una sociedad civil, que somos quienes vivimos los campesinos en estos territorios. Pero también ahí los que más sufren son los niños que vienen preparándose, que era un sueño de buscar una alternativa. También las mujeres, porque era su sueño de mirar a sus hijos no metidos en las cuestiones de la coca, del narcotráfico, de la guerrilla ni del ejército. Era creando unas políticas de un plan de vida acorde con unas condiciones claras y beneficiosas para todos. Entonces, en este momento, los más perjudicados son los niños y las mujeres, porque a los padres, a todos estos líderes los están matando y el gobierno no le presta condiciones a eso. Y lo que está generando es de que al no haber condiciones, todos estos niños y todas estas nuevas generaciones pues van a parar hasta continuar la guerra.
Dentro de este contexto, ¿qué actividad social realizaba usted en Colombia como miembro de la MEM y también como la DHOC, que es la fundación que usted es para defender los derechos humanos?
Una cuestión es el AMEN, el territorio como tal definido como el AMEN, y otro es el trabajo que hacemos en el AMEN. En el trabajo hacemos un salpicón, nosotros hablamos un salpicón donde hacemos el hombre orquesta, donde estamos en todo lado. En medio de todo este trabajo llevo representando a la sociedad civil por 20 años, he hecho trabajo organizativo social, he estado en los dos acuerdos de paz, en el acuerdo de Caguán con la FARC y con Andrés Pastrana Arango, quien era presidente de ese entonces, en el del 98 al 2002, Allí estuve representando la sociedad civil, los asuntos de desarrollo comunitario, y ahorita también me han nombrado en este acuerdo de paz para representar la sociedad civil de una región comprendida de la Macarena como municipio de unos habitantes, y allí pues estuve trabajando antes de que me sucediera este caso con los temas de la implementación de los acuerdos de paz, todo lo que tiene que ver con este acuerdo de paz, y desde luego también en los temas ambientales para evitar la entrada, para evitar la contaminación de todos esos territorios que se van a impactar con los proyectos de minería y extracción de hidrocarburos en estos territorios.
Esta actividad que usted ha realizado, que me parece una actividad totalmente normal y nada violenta ni nada extraña, ¿es la causa de que usted se haya visto obligado a abandonar su país?
Colombia, digamos que es una secuencia de guerra en donde casi en su mayoría los colombianos ya como que estamos acostumbrados a estos temas. Toda persona que opte por buscar un cambio pues es estigmatizado de todos los sectores, y en estos momentos pues hay una población que quiere la paz pero que no conoce cómo hacerla, y quienes hemos creado figuras para buscar el camino de la paz, pues estas personas somos señalizados, estigmatizados, somos las cabezas principales de estas propuestas de gran cambio, y desde luego la conservación de los territorios para evitar la entrada de estos proyectos de minería pues también no les cae bien a, digamos, a estos empresarios de las multinacionales, y por supuesto el gobierno, que tiene pues también harto interés de que se dé, porque la base de la economía está montada en esos planes de extractivismo como base primaria de la economía de nuestro país. Por ende, nosotros quedamos en medio, como somos representantes, inmediatamente nos tildan, y desde luego pues pasa lo que pasa con los líderes, no solo conmigo, sino todos los días se están dando noticias de que están matando.
Tengo entendido que su familia también ha sufrido alguna víctima, no sé si por su relación con usted o porque también llevan algún tipo de actividad en este sentido.
Cuando nosotros tomamos la decisión, le metimos muy duro el hombro a este proceso de paz de 2010 hasta que se firmó el acuerdo, pues digamos que ahí quedamos comprometidos todos los líderes, ahí comprometimos las familias, a nuestras familias también pues han sido desplazadas y también han muerto algunos familiares.
¿Cuál es su situación actualmente en España y qué perspectivas de futuro tiene?
Soy recogido en este programa de Amnistía Internacional. España ha sido para mí muy bondadoso, nos han dado refugio temporal por un año. Estoy muy agradecido con Amnistía y con todos los voluntarios que han aportado para darnos esta oportunidad por un año. Hemos pasado 7 meses, he hecho trabajos en las universidades de intercambio de experiencias y desde luego pues manifestando esta situación que se está viviendo en Colombia, estamos tratando de buscar una ruta para el futuro.
Muchas gracias, Gustavo, ha sido un placer conversar con usted y también agradecerle que nos haya dado esta información sobre la situación en Colombia, que aquí en España llega siempre un poco edulcorada por la prensa, y espero que en el futuro pues pueda desarrollar su actividad en defensa de los derechos humanos, y espero que algún día pueda llegar a volver a su país.
Para mí ha sido muy importante darle, digamos, las gracias al pueblo español por permitirnos que también ese trabajo lo recogemos no solo para los colombianos, lo que pasa en la Amazonía pasa con el mundo, digamos que nosotros lo que hacemos es proteger, buscar un plan de vida. Estoy muy agradecido también con ese reconocimiento que me han dado en España y vamos a ver qué pasa en el futuro. Ya se me acabó la estadía acá y por la pandemia no hemos podido definir la situación que vamos a hacer, pero esperamos que pronto solucionemos la situación y busquemos una alternativa de salvaguardar la vida primero que todo, y desde luego seguir impulsando todos estos programas y proyectos.
Si quieren ustedes información más concreta, pueden buscar en Google introduciendo área de manejo especial de la Macarena y allí encontrarán información sobre este problema. Muchas gracias, Gustavo, y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hemos estado con Gustavo Pérez, líder social comunitario colombiano, que nos ha hablado de la situación en su país y en particular en la región de la Macarena de la que él viene. Espero que esta entrevista les haya sido de interés y les haya aportado información sobre este problema importante que tenemos en Sudamérica, y que en la próxima edición de Al Margen vuelvan ustedes a estar con nosotros escuchándonos. Buenas tardes a todos.